Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta. Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, como cada 8 días, a la Casa de la Virgen Radio. Lupita, muy buenos días.
Buenos días.
Gabriel, muy buenos días en cabina. Pues aquí estamos, principiando nuestro programa. Con mucho gusto, con mucha emoción, es un tema muy apasionante este de la codependencia y hoy vamos a hablar sobre los tipos de apego afectivo que pues vamos a ir analizando. Recordemos que esta quinta temporada la estamos realizando a partir de un libro que se llama Amar o Depender, de el doctor Walter Rizzo. Él es un especialista en el tema de la codependencia y él tiene varios libros publicados. Escogimos este como el libro que nos puede dar más luz en el camino de la codependencia. Sabemos que todos los seres humanos somos dependientes de nacimiento, porque no podemos ser autosuficientes en los primeros años de vida, pero esto en algunas personas se prolonga, en todos se prolonga de alguna forma, nadie puede ser completamente independiente y autosuficiente, pero se prolonga de manera enfermiza. Y esto provoca que haya pues situaciones no gratas para las personas y esto pues va generando un amor a la al sufrimiento y al dolor que provoca la relación. Entonces, bueno, pues no es el tipo de amor que realmente nos gustaría para nosotros y es por ello que de alguna forma pues estamos buscando la forma de ayudar a la gente para que pueda liberarse de esa situación que vive y que le causa tanto daño. Vamos a comentar un poquito sobre pues las cosas que tenemos en puerta en la Casa de la Virgen, para que ustedes las conozcan y sepan pues qué es lo que tenemos nosotros para ustedes, para ofrecerles. El próximo martes 14 inicia nuestro curso de Luz Negra Sagrada. Mucha gente tiene preguntas, incógnitas, el hecho de que tenga la palabra negra pues les preocupa, les inquieta porque piensan que puede ser algo del bajo astral. Y no es así, es una energía, es una técnica de sanación inca, es de Perú, la rescata un investigador que a eso se ha dedicado en los últimos años, un antropólogo que se ha dedicado al rescate de técnicas de sanación ancestrales. Él entra a las culturas, hace la investigación, da un curso público para que la gente las conozca, las adquiera. Y a partir de ahí, bueno, se empiezan a difundir. Quienes toman ese curso inicial, él regresa a su investigación y los demás se encargan de difundirla. Nos tocó en el mes de febrero con la maestra Soledad Galván tomar este curso. Reformulamos el curso en la Casa de la Virgen, porque consideramos que didácticamente es otro el ritmo en la Casa de la Virgen de los cursos, y lo impartimos ya 2 veces, una vez en fin de semana, hace 2 meses, y ahora vamos a empezar en martes en la tarde, vamos a trabajar de 4 de la tarde a 9 de la noche, 14, 21 y 28 de agosto y el 4 de septiembre. Son los 4 martes que va a durar este curso. Y esta técnica básicamente se utiliza, puede ser utilizada para a ganar autoridad mágica, que quiere decir esta capacidad de sanación para un sanador, para poder programar agua, para poder sanar virus, bacterias en uno, en otras personas, en un paciente, para poder mejorar el estado de salud de condición general, pero sobre todo y lo más importante es que se utiliza para el trasplante de órganos. Esa es la finalidad principal de esta técnica. En su origen era Pachita quien la utilizaba. Pachita fue una sanadora muy, muy famosa hace algunos años. Ella ya falleció, tenía su consultorio en Plaza Río de Janeiro, ahí en la colonia Roma Norte, y ella pues recibía muchísimos pacientes, 200, 300 pacientes diarios, y los atendía de acuerdo al estado de gravedad. Obviamente le llevaban gente enferma de algunos órganos, y ella pues ya había ganado muchísima autoridad mágica y sí podía hacer trasplantes físicos, físico-energéticos de los órganos. En esta técnica solamente se va a aprender a hacer trasplantes energéticos de órganos para que se pueda modificar la condición del paciente en cuanto a el órgano dañado, un hígado, un seno, una matriz. De cualquier forma se puede quitar y reponer ese lugar, ese órgano. Entonces, bueno, pues vamos a estar con este curso. Es un curso muy interesante. Si es conveniente, necesario, que la persona que tome el curso pues ya esté formada como sanador, porque no es un curso de formación, es una técnica solamente y no tiene nada de lo que sería una formación. Nosotros, por ejemplo, en la maestría en Reiki, pues la formación dura 10 meses en su parte académica y cerca de, depende del alumno, cerca de un año y medio, 2 años, en su parte ya de prácticas. Tienen que hacer un servicio social, tienen que atender un cierto número de pacientes, dar un cierto número de tratamientos, y esto pues lleva un tiempo y esto les va dando una formación. La luz negra sagrada sería una técnica extra que ya tiene esa base formativa. Es como si tú estudias una carrera en una universidad y luego vas y tomas un curso de especialidad en alguna técnica. Ese sería como el equivalente, y bueno, pues es importante que la conozcan y que la puedan aplicar de manera responsable. Entonces, bueno, pues esperamos tener sus inscripciones lo antes posible. Es importante confirmar las fechas para que podamos tener los materiales listos para este curso. Quienes vayan a tomarlo, mándenme un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx y con gusto se los respondo. Si tienen dudas, ahí también la pueden encontrar. Vamos a iniciar primer grado de Reiki. Estos ya son inicios en septiembre. Vamos a tener 2 inicios en septiembre. Uno el 11 de septiembre, terminando este curso de luz negra, igual en martes por la tarde de 4 a 9. Esto va a ser en la Casa de la Virgen de aquí de la Ciudad de México, de la colonia Roma. Y vamos a tener también un inicio en Querétaro. Esto va a ser 29 y 30 de septiembre, el último fin de semana de septiembre, y va a trabajar los cuartos fines de semana de mes. En septiembre es el quinto, porque se atraviesa 15 y 16 de septiembre, entonces pues no vamos a tener clases ese fin de semana, pero el resto de los fines de semana, que son 4, sí vamos a trabajar, y vamos a tener en este cuarto fin de semana el curso, el arranque de la maestría en Querétaro. Allá vamos a estar trabajando en Avenida Juárez, ahí en el centro de Querétaro, y bueno, pues esperamos que haya muchas inscripciones por allá, que estamos ampliando gracias a Yasmín y a Gabriela. Con su esfuerzo pues hemos logrado conformar ya unos grupos, estamos dando ya el curso de manejo de emociones, y a partir de ahí pues esperamos arrancar con la maestría en Reiki. Esperamos que sea de su agrado. El día 21 de cada mes tenemos nuestra meditación para prepararnos para el 21 de diciembre del 2012, el término de la era de Piscis y el principio de la era de Acuario, aunque no hay definición en esto. Se supone que ya la era de Acuario empezó desde hace varios años, pero bueno, se tiene como el año maya, la terminación del calendario maya, este 21 de diciembre. Nosotros vamos a tener un evento muy importante en el albergue de la Casa de la Virgen, allá en Jocotitlán, y bueno, pues esperemos que todos puedan asistir y participar para que puedan estar con nosotros allá en Jocotitlán, recibiendo este 21 de diciembre. El solsticio de invierno es a las 11:22 del día, entonces pues tendremos que llegar desde el día 20, trasladaremos, pernoctaremos allá, y a partir de ahí estaremos pues compartiendo todos el evento, y esperamos recibir este momento de manera muy, muy especial y muy satisfactoria. Muy bien. Bueno, pues esas son las actividades que tenemos en la Casa de la Virgen Radio. en la Casa de la Virgen y en la Casa de la Virgen Radio para estas fechas. Entonces, bueno, pues vámonos de lleno. El día de hoy nos va a acompañar la maestra Lorena Quintana. Ella ha hecho todo su esfuerzo por estar con nosotros. Ella es realmente la promotora de este tema. Ella fue una mujer que pues vivió la codependencia de una manera muy, muy cercana. Ella tuvo una relación de pareja que estuvo en este marco y bueno, le costó muchísimo trabajo poder salir, liberarse de esa situación, pero finalmente lo logró. Y bueno, pues entonces vamos a tener su participación. Nos quiso regalar algunos audios, pero no llegaron. Entonces vamos a través de Lupita, vamos a leer los textos de estos audios que ella nos mandó. Y bueno, así vamos a tener pues viva su esencia de Lore, a quien le mandamos un beso y un abrazo, ¿no? Muy bien, pues vamos a leer la introducción, Lupita, por favor.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Sean todos bienvenidos, Ramón, Gabriel, Lupita, todos los que de alguna forma participamos en hacer posible este espacio y, por supuesto, nuestro amado auditorio que nos acompaña cada semana, que sin ustedes no podríamos hacer posible este programa. Esta semana con el tema Tipos de apego afectivo, del libro Amar o Depender, del doctor Walter Rizzo. Asimismo, estaremos compartiendo con ustedes comentarios y artículos en Facebook a través de la Casa de la Virgen y de mi propia cuenta, para que nos dejen sus comentarios y sugerencias. Hablamos ya de que el apego es una adicción. Adicción es una palabra que asusta. Evoca imágenes de consumidores de heroína que se clavan agujas en los brazos y llevan una vida obviamente autodestructiva. No nos agrada la palabra y no deseamos aplicar el concepto a nuestra forma de relacionarnos con nuestra pareja. Pero muchas de nosotras hemos sido adictas a las relaciones. Y al igual que cualquier otro adicto, necesitamos admitir la seriedad del problema antes de poder empezar a curarnos. Quienes amamos en forma obsesiva, estamos llenas de miedo. Miedo a estar solos. Miedo a no ser dignos o a no inspirar cariño. Miedo a ser ignorados, abandonados o destruidos. Walter Rizzo nos dice que para que haya apego, debe haber algo que lo justifique. Esto es, o queremos evitar dolor o mantener alguna satisfacción, porque nadie se aferra al sufrimiento por el sufrimiento mismo, ni siquiera los masoquistas se apegan al dolor, sino al deleite de sentirlo. Si todavía seguimos preguntándonos si yo debería escuchar este programa, o si debería buscar algún tipo de apoyo o terapia, quiero compartir contigo este texto que estoy tomando del libro de Robin Norwood, Mujeres que aman demasiado, que creo que nos puede ayudar a dejar más claro cómo identificar si somos personas con tendencia a las relaciones adictivas o si estamos en una relación de codependencia. Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, sus ideas, sus sentimientos. Y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su terapeuta, estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que lo ayudarían a él, estamos amando demasiado. Cuando no nos gustan muchas de sus conductas, valores y características básicas, pero las soportamos con la idea de que si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas y cariñosas, él querría cambiar por nosotras. estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso, quizá, nuestra salud e integridad física, sin duda estamos amando demasiado. Sé que es muy difícil darnos cuenta o aceptar que estamos en una relación adictiva, destructiva, pero iré compartiendo con ustedes lo que a mí me ha funcionado y lo que he visto que ha funcionado con otras personas con las que hemos trabajado este tema. Por ejemplo, empecemos poniendo atención a lo que las demás personas nos dicen con respecto a nuestras relaciones. Esta vez, en lugar de enojarnos, vamos a escuchar con atención y tomaremos nota de los comentarios que nos hacen tomar en cuenta para que los que estamos fuera del conflicto es mucho más sencillo ver el problema. Pero es importante que no te angusties ni te estreses. Si has intentado salir de esta relación y no has podido, como comenté la semana pasada, no es un proceso sencillo, pero definitivamente no es imposible. No estás sola. Habemos muchas personas que te queremos y queremos ayudarte. Como cualquier adicción, tiene sus momentos de crisis. Así que si te decides a trabajar con el tema, es importante que busques ayuda, ya que necesitarás de alguien que te acompañe en el proceso, que esté contigo cuando sientas que necesitas de la droga, que es estar con la persona que estás intentando dejar. Tienes que buscar nuevas actividades, nuevos amigos, en pocas palabras, romper con tu rutina actual. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Y ahora es importante concentrarnos en identificar y atender los tipos de apego emocionales. Y para esto, cedo la palabra al maestro Ramón.
Okay. Pues gracias Lupita, gracias Lorena por estas palabras, son muy importantes, nos clarifican muchas cosas, ¿no? ¿A qué nos apegamos? Pues nos podemos apegar a cosas normales, como es la necesidad de compañía, el cariño, el amor. El problema viene cuando nos apegamos al sufrimiento por el beneficio secundario que ese sufrimiento me da. Es como un trabajo que no me gusta y finalmente lo soporto porque me da dinero. Eso es como el ejemplo mucho más claro y concreto, ¿no? El hecho de que yo de alguna manera recibo una cantidad semanal, quincenal, de recursos que me permite solventar mis gastos, y a lo mejor ese trabajo pues no es completamente satisfactorio. El problema es cuando el trabajo es completamente insatisfactorio y el sueldo es malo, y a pesar de eso yo no me puedo separar. Y no me puedo separar porque esto proviene de una infancia en la que el sujeto, el individuo, o sea hombre o mujer, comprendió que era tan poco valioso como para poder recibir amor y vivir feliz. Se acostumbró desde su primera infancia a vivir relaciones destructivas que le hacían daño. Y esto provoca de alguna manera que esa persona se apegue a lo que no es bueno, ¿no? Dice, las relaciones destructivas es una superdroga que nos da bienestar, tranquilidad, diversión, engrandecimiento del ego, confianza, compañía, soporte, presencia física, es el motivo del apego, sin ella no hay dependencia. Me cuesta mucho trabajo dormir sola, necesito que alguien me abrace por la espalda. Es como chuparse el dedo, el osito de peluche, la frazada, ahora es el contacto humano con la pareja. Una pizca de bienestar, protección a cambio de una vida insufrible. La mayoría de las personas apegadas son emocionalmente inmaduras y muy necesitadas de cuidado. El tipo de apego personal depende de la historia personal afectiva, la educación recibida, los valores inculcados y las deficiencias específicas. Entonces, bueno, pues aquí es lo que estamos nosotros viendo, que es de alguna manera una situación en la que las personas pues no reciben el trato adecuado desde niños. La mayoría de los de las personas que tienen apego tienen una gran carencia de afecto emocional de cuando son pequeños, y entonces esto los lleva en edad adulta a vivir esa misma situación, pero a tolerar situaciones que fueron similares a las relaciones iniciales con los padres, con la familia, y repiten estos esquemas en la edad adulta. Dr. Walter Rizzo nos habla de 5 tipos de apego, y son los que vamos a estar trabajando en el programa del día de hoy. Dice la vulnerabilidad al daño y el apego a la seguridad-protección. El miedo al abandono y el apego a la estabilidad-confiabilidad. La baja autoestima y el apego a las manifestaciones de afecto, los problemas de autoconcepto y el apego a la admiración. Estos serían los 4 tipos de apego que identifica el Dr. Walter Rizzo y que son dañinos. Y él habla de un quinto tipo, que es el apego normal al bienestar, placer de toda buena relación. O sea que sí hay esperanza, Lupita. ¿Qué opinas de todo esto?
Sí, y además también nos marca, ¿no?, que hay una situación normal, no se está refiriendo a que la necesidad de tener una pareja o el estar contenta con una relación, y lo comentábamos hace 2 programas, que esperes con mucho gusto a tu pareja, que estés contenta, ya forma parte de una relación normal, ¿no? Cuando ya hay sufrimiento, cuando hay ansiedad, cuando no puedes estar haciendo tus actividades normales, porque tu pensamiento, todas tus intenciones, toda tu energía la estás enfocando en alguien, ahí ya es un apego que está dañando tu seguridad.
Sí, entonces todo esto se va presentando, ¿no? Porque de alguna manera es como hacernos daño, ¿no? Y retomando un poquito esta parte de las drogas, ¿no? Tú sabes conscientemente que te hace daño fumar, inhalar, inyectarte, tomar, lo que sea, y finalmente lo haces por el beneficio secundario que obtienes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver estas clasificaciones que aquí tenemos. La primera de ellas dice la vulnerabilidad al daño y el apego a la seguridad-protección. Yo creo que podemos empezar con la aportación de Lore a esta parte,
¿no? Muy bien, sí. Ella refiere lo siguiente, el siguiente comentario: mamás, nosotras jugamos un papel bien importante en nuestros hijos para romper con este tipo de apego y no condicionarlos desde niños a este tipo de comportamientos de dependencia. La primera vez que hice conciencia de que yo estaba siendo en gran medida responsable de forjar las bases de lo que mis hijos serán el día de mañana, créanme que cambió mi vida. Pasé por diferentes emociones: miedo, que digo, pánico de equivocarme, de no hacerlo bien. Pero hoy estoy orgullosa de haberme dado cuenta que puedo ser la que le dé bases sólidas, no en su educación escolar, sino en su autoestima, en su manera de enfrentar la vida. Entendí que había cosas que definitivamente tenía que modificar. Pasé por la etapa de sentirme culpable por estar destruyendo a nuestra familia. Palabras del padre a mis hijos y de mi mamá, y que por supuesto yo les compré. Así que no quería que nada me pudiera hacerlo sentir mal, que nada opacara su día. Así que sin darme cuenta los estaba sobreprotegiendo. Si se estresaban un poco porque tenían que tomar decisiones, inclusive simples en el día, yo lo hacía por ellos. Pregúntenme hoy. La verdad es que trato de tener toda la conciencia en cada interacción que tengo con ellos, forzarlos un poco a cada uno dentro de la etapa en la que están a que tomen decisiones, que se enfrenten al resultado de sus errores. Al final, hoy sé que nadie experimenta en cabeza ajena. Si no viven por ellos mismos, si no deciden desde cosas tan simples como de qué color se van a vestir el día de hoy, si no se equivocan y se enfrentan a la frustración de un error, como pretendemos que crezcan, como queremos que sean hombres y mujeres independientes, fuertes y amorosos. Así que a tomar el toro por los cuernos. Si eres de las personas que siempre estás preguntando a los demás qué opinan antes de tomar decisiones, si no puedes comprarte un vestido o un par de zapatos sin que tu mamá o tu pareja te den su aprobación. Si para cambiarte de trabajo tienes que preguntarle a los demás qué opinan. Si te la pasas contando lo que te pasa para conseguir la aprobación de los demás. Empieza ahora a cambiar esa actitud. Recuerda que aquí no hay bueno ni malo. No te pongas una línea de tiempo para empezar a cambiar. Simplemente cámbialo. Empieza haciendo cambios pequeños. Es más, te propongo algo. Vamos a tomar nota el día de hoy de cuántas veces en el día pides la opinión de alguien para hacer algo. Cuántas veces en el día pides permiso de cosas que tú podrías decidir por ti mismo. ¿Cuántas veces en el día estamos en el papel de víctimas? Ahora bien, una vez que tomes conciencia de los patrones que tienes para empezar a modificar, puedes empezar por modificar el más simple, como tal vez vestirnos de una manera diferente, no pedir la opinión de los demás en algún tema que se presente en el día y que nos cause esa necesidad de preguntar a los demás. Es más, dime cuándo obtendrás las mismas respuestas de todas las personas. Nunca. Y mira que no me gusta usar la palabra nunca, pero en este caso me lo voy a permitir. Pero es importante ir haciendo pequeños cambios que el día de mañana serán lo que haga la diferencia en tu vida. Confía de verdad que así será.
Bien, pues muy, muy bonitas palabras de la maestra Lorena. Vámonos a un corte, 9:25 de la mañana de este 9 de agosto del año 2012. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Síguenos en arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
Va a haber un número a donde a través de la tecnología vamos a llevar a la gente.
Un proyecto que está caminando tan increíble y que de verdad no hemos terminado todo lo que queremos hacer con él. Llegado el momento.
Me gusta del todo. Y ahora pues vino la oportunidad de hacer.
Pero feliz, yo creo que es un reto donde nos estamos enfrentando a un horario importante.
Bueno, la verdad es que siempre que nos hablamos con mucho cariño cuando nos vemos, recordando muchas cosas que vivimos ahí adentro, muchas cosas que ella me enseñó.
El show de los VIP, martes y jueves, 12 del día, por Magnitud Radio.
Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces. Una misma frecuencia.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, con nuestro segundo bloque de este programa, 9:30 de la mañana de este 9 de agosto del año 2012. Y pues vamos a comentar este primer tipo de apego afectivo. Doctor Walter Rizzo dice: la vulnerabilidad al daño y el apego a la seguridad, protección. ¿Esto qué significa? Que la persona se siente vulnerable al medio en el que se encuentra. Se siente demasiado débil o pequeña. Por ahí viaja una imagen en internet de un león que se ve en un espejo, y lo que ve es una imagen de un gatito. Y es así, el individuo tiene todas las capacidades, la mujer o el hombre, de ser una persona normal que pueda relacionarse con el mundo, que tenga fortalezas y debilidades como cualquiera. Pero se vive a sí mismo, a sí misma, como una mujer, como un hombre que es débil y que no tiene la capacidad para salir adelante. Aquí es mucho lo que los padres hicieron, porque los padres de alguna manera roban el libre albedrío de los niños. Los niños desde pequeños deben de empezar a poder decidir sobre sí mismos lo que tienen que hacer, y cuando papá o mamá les ayudan a tomar decisiones en la vida, les están robando su libre albedrío. Y el libre albedrío se aprende. Cuando yo siento que, ay, ¿cómo decidiste eso? No eres una tonta. ¿Cómo se te ocurre? Ahí estamos tocando la seguridad personal de ese niño, de esa niña, y entonces estamos provocando que esto se dé, porque entonces esa persona siempre va a estar buscando que el otro le diga si lo que está decidiendo es correcto. Y esto lo hacemos mucho los padres con los hijos, cuestionamos o criticamos. Es cierto, nosotros tenemos mayores capacidades y mayor experiencia que ellos, pero de alguna forma ellos son los que tienen que aprender, y nosotros tenemos que tener tolerancia en cuanto a lo que son sus decisiones. En la medida en que nosotros tenemos tolerancia a sus decisiones, estamos teniendo tolerancia a su aprendizaje. No podemos forzarlos a que lleven el mismo ritmo que nosotros, sino dejar que ellos se equivoquen. Y no se pierde nada, simplemente de los errores es de donde se aprende. Ellos tendrán que vivir la vida, y a eso venimos, a aprender en esta tercera dimensión. Y aprendemos de los errores y de los aciertos. Si yo decido de manera errónea, pues yo aprendo de ellos. Si yo decido de manera correcta, yo aprendo de ellos. Entonces es ahí en donde yo tengo que dejar que mis hijos lo aprendan. Vita, ¿qué comentas en relación a esto?
Sí, estoy pensando que hay una línea muy delgada, y que cómo separar el poder educar, guiar y poner reglas a tus hijos, y en qué momento estás interviniendo en sus decisiones. ¿Cómo separo esto, no? Porque en la actualidad es el problema que tenemos en las familias. O un total abandono hacia los hijos, y hay hijos con problemas de adicción, de drogas y demás, porque en su casa no hubo disciplina. O hay hijos sobreprotegidos, que no se mueven, es porque los papás tratamos de cubrirlos, de que no se dañaran. Es un extremo, Ramón. ¿Cómo trabajar en medio? ¿Cómo compaginar estos dos aspectos?
Okay.
Yo me preguntaría eso como mamá.
Como mamá, claro. Bueno, Lupita, quienes no la conocen, pues es una gran madre, tiene tres hijos.
Sí.
Tres hijos, y bueno, los ha sacado adelante, ¿no? Tiene muchos años de experiencia en esto. Pues la línea es muy débil, ¿no? Es muy tenue. pero lo importante es el respeto. Si nosotros nos basamos en valores, y eso ya lo veremos más adelante en el transcurso de los siguientes programas, pues esto nos va a permitir que nosotros podamos entender que las personas no necesariamente van a pensar igual que nosotros, ni van a decidir lo mismo que nosotros, que tienen una experiencia distinta y gustos distintos. Entonces, en ese momento, nosotros sí tenemos que darles una línea, pero también tenemos que respetarlos. Respetar esas diferencias en cuanto a sus formas de ser y gustos. Inclusive, tú lo sabes, cada hijo es diferente. No todos van a decidir lo mismo, ni van a querer lo mismo, y a cada uno los tienes que tratar distinto para que lograr llevarlos a un fin. Hay límites que como padres tenemos que poner, porque pues si no, pues van a hacer lo que quieran y pues después van a tener problemas de adaptación en la vida. Pero de ahí a robarles su capacidad de decisión, pues eso no nos lleva a ningún lado, y lo único que nos lleva es a que ellos estén colgados de nosotros el resto de su vida. Entonces tenemos que hacer poco a poco que ellos vayan ganando seguridad y confianza, aplaudir los logros, las decisiones bien tomadas, y pues reflexionar sobre las decisiones mal tomadas para que ellos vayan aprendiendo de eso. Ese sería como un poquito esta diferencia, ¿no?
Sí.
Pero es muy típico, la personalidad del padre que roba es cuestionar y cuestionar las decisiones que toma el hijo y pegarle en las rodillas. Yo siempre, esa es como mi frase, ¿no? Si tú le pegas en las rodillas a alguien, le estás tronando su autoestima. Y entonces estás provocando que esa persona caiga y entonces no logre salir adelante por sí sola, ¿no? Dice, no soy capaz de hacerme cargo de mí mismo o mí misma, necesito a alguien psicológicamente más fuerte. Dice, es de los apegos más resistentes, se vive como algo de vida o muerte. Yo he tenido pacientes que de alguna manera ellos no tienen la posibilidad de estar solos, solas, porque necesitan una pareja para evitar que la gente piense que al estar divorciadas pues pueden ser objeto sexual de cualquiera, porque tuvieron experiencias desde muy niñas de esta manera, y al momento de decir es que soy casada y tengo esposo, pues esto me permite que ya la gente se reserve un poco a acercarse conmigo. Y entonces esto de alguna forma nos va permitiendo que nosotros tengamos una defensa en la pareja para evitar el acoso sexual. Puede ser negativa la relación, pero finalmente nosotros evitamos esa ruptura para no tener que asumirnos como solteros, como divorciados, y esto llevarnos a vernos vulnerables ante los demás. Si yo tengo un hombre al lado, pues eso, le puedo decir a él, oye, aquel me está acosando, aquel me está diciendo que quiere conmigo, y entonces ese hombre, pues celoso, va a ir y me va a defender. Es como una de las fantasías que yo he encontrado muy frecuentemente en las mujeres que dependen, ¿no? También, bueno, obviamente el no soy capaz de valerme por mí misma, y esto lo vemos en muchísimas mujeres divorciadas. El hombre conoce a otra mujer, se va y empieza a tener una vida, y luego pues ahora con los famosos redes sociales, pues ahí ve la mujer, él feliz cómo está, y ella se siente pues que se quedó con los hijos, con la carga de la casa, y que no es capaz de salir por sí sola. Y esto le va pegando cada vez más en los elementos que esta persona siente que tiene, que no puede por sí misma. Y siempre es como compararse con él. Es que él, cuando estaba conmigo, él sí me dio todo, y yo sola no puedo. He escuchado personas que dicen, no, pues es que cuando estaba él pudimos construir, pero ahora que yo estoy, pues ya no podemos construir. Todos tenemos la capacidad hoy en día de poder producir dinero. No solamente es el hombre el que es capaz de producir el dinero. Tiene más tiempo y más libertad, pero la mujer también lo tiene. La mujer es suficientemente inteligente para buscar el equilibrio y para poder encontrar las formas de poder producir recursos y poder encontrar el equilibrio de alguna manera para que podamos nosotros entrar en la situación de poder vivir la experiencia y poder sentirnos seguras. Yo he apoyado a muchas mujeres a que poco a poco vayan ganando confianza y seguridad en sus capacidades y poder empezar a trabajar y poder empezar a vender. Esto les permite empezar a tener dinero, y ese dinero les permite poder sentirse seguras de que tienen la capacidad de salir adelante por sí mismas. Eso es bien, bien importante, tener la capacidad de salir adelante y de que no necesitan de nadie, que pueden ser mejores que cualquier hombre en muchas cosas. De hecho, muchas mujeres que yo conozco en relaciones de codependencia son quienes mantienen al marido. Y lo tienen ahí para que les dé la seguridad y la protección. Es como comprar al marido para que esté ahí al lado y este marido les cubra ese hueco, esa deficiencia, ¿no? Están hartas de la relación, no la quieren, les molesta y de todas maneras están ahí. Recuerdo un caso de una paciente que, pues, cuando por fin tomó el valor para poderse retirar de esa relación, le pidió que se fuera y veía cómo llenaba cajas de su ropa y decía, pues toda esa ropa prácticamente se la he comprado yo. Y cuando por fin él agarra y se va, se lleva todas sus cosas, a la semana ella va y lo busca y lo regresa nuevamente. Habla con él y le dice, bueno, tu hijo te extraña y pues tienes, yo necesito de ti, así es que pues vas a estar aquí aunque ya no tengamos nada que ver. Y de alguna manera es como que cumpla esa parte que ella necesita y es como pagar por eso, ¿no? Imagínate, eso es tremendo. ¿Tú qué opinas, Lupita, de esto?
Sí, también cuando necesitamos ser protegidas o cuando nosotros creemos que somos quienes vamos a estar protegiendo a esa persona, ¿no? Que si se aleja de nosotros, ¿qué va a hacer de él? Y a mí me ha tocado pacientes que me dicen eso, ¿no? Me sentí muy mal cuando corrí a mi esposo. No lo quiero volver a hacer porque lo vi cómo se iba, ¿a dónde iba a ir? Si nada más me tiene a mí. Entonces, la verdad, me voy a esperar a que sea él el que tome la decisión de irse porque yo no quiero sentirme mal.
Y ahí se te puede ir la vida, ¿no? Esperando sí. A que él decida irse.
Sí, el señor pues no lo va a hacer, ¿verdad? Está bien.
No, si hay dependencia cómodo. Económica de la esposa, pues él no se va a ir. ¿No? Va a buscar ahí.
Y aquí está la inversa, ¿no? Ella es la que aparentemente busca proteger, ¿no? También es, a lo mejor es un disfraz, ¿no?
Bueno, en el caso que describía, ella estaba consciente de que lo estaba comprando para su protección. Ella logró en la terapia encontrar esta conciencia de lo que necesitaba era alguien que estuviera ahí, para que ella no se viera acosada por los hombres, porque ella no le gustaba sentir el acoso de los compañeros de trabajo, de amigos o de vecinos o lo que fuera, y entonces al decir soy casada, pues ya tenía como la excusa, la barrera para que no se metieran con ella, que finalmente se metían, ¿no? Pero era como un freno, ya no era para todo mundo, ¿no? Ay, pues esta es divorciada, pues se va a acostar con cualquiera, o está soltera, se va a acostar con cualquiera. Entonces era tener a la pareja con esa finalidad. Y bueno, y pues le costaba, ¿no? Le costaba muchísimo porque era una insatisfacción completa, pero pues ahí vemos ejemplos de este tipo de apego, ¿no? Dice, en los apegos, es de los apegos más resistentes y se vive como algo de vida o muerte. Se busca supervivencia, calma y sosiego, reposo y alivio. Es un sentimiento de estoy a salvo. El origen es la sobreprotección parental de los padres. El paradigma del mundo es peligroso y hostil. Esta parte también es muy importante. Muchos padres lo que hacen es trabajar en el sentido de crearle al hijo, a la hija, un miedo sobre lo que pasa afuera. Si tú no estás en tu casa, en tu trabajo o en tu coche, todo lo demás es amenazante. ¿Cuántas personas nunca se han subido un metro, nunca se han subido un taxi, nunca se han subido un colectivo? Porque dicen, no, es que ahí está lo malo, ahí me pueden asaltar, me pueden violar, me puede pasar algo. Entonces, ¿qué necesita? Depender de alguien que las esté protegiendo todo el tiempo de que no hagan ese tipo de actividades. Cuando pues moverse, transportarse es algo normal, pues entonces no lo hacen y entonces pues necesitan. O hay mujeres que ni siquiera se sienten capaces de manejar y ahí necesitan al marido para que las lleve y las traiga a todos lados, o necesitan depender de un hijo. Recuerdo pacientes que la esposa de un paciente con cáncer que falleció y ella pues estaba deshecha porque pues ahora quién iba a decidir por ella. Pues le fue tan imposible tomar el tratamiento porque no era capaz de llegar de su casa al consultorio. Y vamos, vivía a 2 cuadras del metro, tenía que transbordar en una estación, llegar ahí al metro Insurgentes y caminar 2 cuadras. Era un transporte relativamente sencillo y sin embargo ella no se daba esta oportunidad porque sentía que no era capaz de caminar de su casa a la clínica.
Y luego, Ramón, si esa persona tiene hijos, ahora son los hijos los que van a tener que ver.
Sí, se cuelgan de ellos porque ahora los hijos son quienes, de quienes ellas van a depender. Y entonces es una dependencia interminable. Empezó con los padres, continuó con la pareja, luego con los hijos. Y luego, pues a ver de quién se cuelgan, ¿no? Finalmente terminan dependiendo de alguien más. Dice, no soy capaz de ver por mí misma, a mí mismo. El mundo es terriblemente amenazante. La autopercepción, soy una persona indefensa, desamparada y solitaria. El destino es la no autonomía, la no libertad y la no independencia. La vulnerabilidad al daño y el apego a la seguridad y protección tiene un déficit que es baja autoeficacia. No soy capaz de bastarme a mí misma. El miedo es al desamparo y a la desprotección y el apego es a la fuente de seguridad interpersonal que me da esa otra persona. Entonces, bueno, pues este es el primero de los tipos. Hoy vamos a hacer solamente una meditación porque tenemos mucho material, nos faltan, ya estamos a casi la mitad del programa y nos faltan cuatro tipos de apego y todavía participaciones de Lore y demás, así es que pues vámonos vamos avanzando y al final haremos una sola meditación. El segundo tipo de apego dice el miedo al abandono y el apego a la estabilidad, confiabilidad. Aquí es como si yo pensara que la relación tiene que ser eterna. Y bueno, la ley, la iglesia lo refuerza, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, le vas a ser fiel todo el tiempo y demás, ¿no? Sí. Entonces, pues es este tipo de apego en el que nunca queremos que las cosas terminen, ¿no? Si se buscan una pareja estable y fiel permanentemente, la búsqueda de estabilidad está asociada al temor al abandono. Hipersensibilidad al rechazo afectivo. Es un mal marido, pero es confiable, sé que nunca me abandonará. Todo se perdona por la estabilidad y seguridad de que no se irá. No habrá infidelidad, frialdad, agresión, mal padre, etc. Prefiero un mal matrimonio a una buena separación. Entonces es como lograr esta. Y bueno, muchas veces la pareja se lleva muy mal, pero el marido cumple con el gasto, cada quincena da su dinero y esto permite que la persona pues en la parte financiera esté bien y entonces no se preocupa de las cosas y entonces mejor no se mueve. ¿Qué opinas, Lupita, de todo esto?
La confiabilidad. Uh-huh. Pues creo que cuando nos relacionamos con alguien es una de las ideas que buscamos, ¿no? Uno de los aspectos que buscamos en una relación, confiar en ella. Uh-huh. Confiar en la persona con la que estamos, confiar en el cariño, en el amor, en la protección que nos puede dar. Pero nuevamente, ¿no? Esa confianza se vuelve confiabilidad. O sea, ya nuevamente vuelvo a poner toda mi seguridad, toda mi proyección de vida en esa pareja, en esa relación. No sé en qué momento, Ramón, una relación sana puede empezar, ¿no?, a perderse y a depender totalmente de alguien. Muchas veces no nos damos cuenta en qué momento estamos cayendo ya en ese círculo.
Yo justo estaba pensando en eso, o sea, también aquí hay como ¿dónde está la diferencia entre uno y otro, ¿no?
Sí.
Porque finalmente te casas, para eso son todas estas leyes, ¿no? Para eso hay una boda civil, una boda religiosa, el comprar una casa, el irte a vivir en ella, o sea, todas estas cosas te van uniendo.
Sí.
Y te dan estabilidad, finalmente sabes, él es mi esposo, ella es mi esposa y no se va a ir con otro porque tenemos un contrato firmado, uh-huh, de fidelidad hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero cuando eso ya se vuelve un infierno, esa obligación se vuelve algo que no quieres.
Así es.
Y entonces estás buscando algo diferente, algo distinto. Y eso es lo que no funciona. Y es en donde de alguna manera no está lográndose que las cosas funcionen de manera adecuada. Y luego cuando se supone que porque me ha tocado parejas, es que nosotros lo teníamos hablado, si él en algún momento ya no quería estar, simplemente me lo tenía que decir y punto. Y así me lo dijo y se fue. Y entonces, ¿qué pasó? Pues yo me quedo en crisis de todas maneras, aunque haya habido ese famoso acuerdo de salir de buenas, ¿no? Sin problema, pues al final yo me quedo mal y me la paso pensando en que él está bien y yo estoy mal. Uh-huh. ¿No? Y ahí seguimos, ¿no? ¿Por qué él se fue y por qué esto terminó? Si él tenía un compromiso, si él quería estar aquí. Y las cosas pues van cambiando, ¿no? Las situaciones van cambiando. Entonces es como no caer en esto, ¿no? O sea, no buscar esta permanencia. Si la relación ya no es satisfactoria, bueno, pues punto, ¿no? Se acabó y nos vamos. Nos vamos a otra relación distinta y diferente que no tenga que ver con esta situación.
Sí, además lo que la sociedad, lo que traemos aprendido, ¿no? De nuestra familia, de nuestros padres, de la misma doctrina que practicamos, pues nos hablan de intentar de confiar en que la persona puede cambiar, comete errores, puede cambiar, y estamos dando oportunidad y oportunidad, confiando en que va a cambiar. Y si no lo hacemos así, pensamos que no nos esforzamos lo suficiente, tenemos miedo a que los demás nos señalen por no haber trabajado más en la relación. Tenemos miedo a que nos llamen, que digan que fracasamos, porque mucha gente, ¿no?, dice que un divorcio indudablemente es un fracaso. Entonces no queremos vernos fracasados, o una relación en la que uno piensa que dio todo, cuando hay una ruptura inmediatamente lo asociamos con fracaso. ¿Cuándo realmente es un fracaso o es una decisión correcta?
Y un fracaso no sería estar en una relación que es un infierno.
Exacto, exacto.
En donde ya nadie quiere estar y en donde todos están agrediendo y son pleitos todos los días y lo único que ven los hijos son enfrentamientos.
Sí, y me recuerda, Ramón, porque platicando de una pareja que tenía 3 años de matrimonio y estaban a punto de divorciarse, las razones...
¿3 años?
Uh-huh. Y entonces, bueno, toma la decisión el hombre de separarse por los celos constantes de su pareja, por su negatividad, porque muy celosa y no soportaba la relación con la familia. Entonces, él dice, bueno, estoy empezando y es así, ya hemos hablado y no cambia. Se visualizó 10 años adelante y dijo... No quiero vivirlo.
Si a los 3 años vamos así, en 10 años estoy en la tumba.
Sí, entonces termino. Y platicando con otras personas decía, es que estás fracasando. O sea, esto es un fracaso en tu vida. Y yo me quedé pensando lo que tú me contestaste. Y no será un fracaso que se quede ahí y no tome una decisión.
¿Por qué me tengo que quedar en una relación que es tan negativa?
Así
es. Finalmente, el fracaso es una experiencia. Y es retomar las cosas y ver hacia adelante. ¿Para qué? Para que puedas estar mejor, ¿no? Y pues despedirse de buenas y bueno, ahí nos vemos, no funcionó esto, aprende cómo elegiste, aprendo cómo elegí, qué nos vinculó para no repetir las situaciones más adelante en otra nueva relación.
Sí.
Pero ¿por qué pensar en que las cosas tienen que ser eternas cuando realmente no necesariamente tienen que ser eternas?
Ya hay muchas señales, ¿no?, que te dicen que tienes que...
Que hacer un cambio. Sí, y es que eso es lo malo, o sea, no lo vivimos como un cambio, no lo vivimos como, bueno, este ciclo ya terminó y tenemos que empezar un nuevo ciclo, sino queremos prolongar esos ciclos eternamente por los beneficios secundarios que nos dan, ¿no? Por las otras cosas que sí están, aunque la esencia de una relación de pareja, que es el amor, el respeto, el apoyo, el cariño, ya no esté. Grave situación. Ok. Muy bien, pues vámonos al tercer tipo.
El comentario de la maestra Lorena.
Ah, sí, de veras, ya nos faltó, ¿verdad?
Sí.
Ok, adelante.
Sí, muchas gracias. Del miedo al abandono y el apego a la estabilidad y confiabilidad. Bueno, esto me recuerda al famoso y equivocado dicho de pégame, pero no me dejes. Y esto me lleva a recordar varios casos donde principalmente las mujeres han aguantado a sus maridos infieles para no provocar un disgusto que haga que se vayan de la casa, o aún peor, que las corran de la casa por no comprenderlos. Y esto no tiene que ver con el estatus económico y educativo de las personas. Tenemos casos en todos los niveles económicos y culturales, donde mujeres ejecutivas que en su trabajo son profesionistas sobresalientes, que son inclusive el sostén económico en casa, y se la pasan justificando a la pareja. Si perdió el trabajo, no fue su culpa. La culpa es de su jefe porque le tiene mala voluntad. Que si llega tarde, pobrecito. como lo hacen trabajar? Si está de mal humor y nos grita o le grita a los niños, hay que comprenderlo, está estresado. Que si nos golpea, pues fue mi culpa porque soy tan tonta. En fin, ejemplos, hay muchos. Tristemente no solo observan un poco a nuestro alrededor, encontramos este patrón en nuestras parejas, en muchas parejas. No nos vayamos muy lejos con nuestras mamás o con nuestras abuelas. Bueno, estaremos compartiendo con ustedes casos de personas conocidas y de casos documentados en alguna bibliografía con la intención de que podamos aprender a través de estas experiencias, con la intención de compartir y que nos ayuden a identificarnos y sobre todo a enfrentar para transformarnos. Así que aquí comparto este caso que tomé del libro de Mujeres que aman demasiado. Era la primera sesión de Jill y se veía indecisa, vivaz y menuda, con rizos rubios como los de la huerfanita Annie. Estaba sentada, muy tiesa, al borde de la silla frente a mí. Todo en ella parecía redondo, la forma de su cara, su figura ligeramente rolliza y en particular sus ojos azules que observaban los títulos y certificados colgados en las paredes de mi consultorio. Hizo algunas preguntas sobre mis estudios universitarios y mi título de consejera. Y luego mencionó, con visible orgullo, que estudiaba Derecho. Hubo un breve silencio. Miró sus manos entrelazadas. «Creo que será mejor que empiece a hablar de por qué estoy aquí», dijo con rapidez, aprovechando el impulso de sus palabras para ganar coraje. «Estoy haciendo esto». Me refiero a consultar a una terapeuta porque soy realmente desdichada. Es por los hombres. Claro, quiero decir, yo y los hombres. Siempre hago algo que los aleja. Todo empieza bien. Realmente me persiguen y todo eso. Y después, cuando llegan a conocerme, se puso visiblemente tensa contra el dolor que se avecinaba. Todo se arruina. Me miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y prosiguió más lentamente. Quiero saber qué hago mal, qué tengo que cambiar en mí, porque lo haré. Haré todo lo que sea necesario. Realmente soy muy trabajadora. Comenzaba a acelerarse otra vez. No es que no esté dispuesta, es solo que no sé por qué siempre me pasa esto. Tengo miedo de involucrarme en otra relación. Quiero decir, cada vez que lo hago, no hay más que un dolor. Comienzo a tener miedo de los hombres. Meneó la cabeza, sus redondos rizos se balancearon y explicó con vehemencia. No quiero que eso suceda porque estoy muy sola. De la escuela de Derecho tengo muchas responsabilidades y además trabajo para mantenerme. Esas exigencias podrían mantenerme ocupada todo el tiempo. De hecho, eso es prácticamente lo único que hice el último año. Trabajar, ir a las clases, estudiar y dormir. Pero echaba de menos el hecho de tener un hombre en mi vida. Prosiguió con rapidez. Entonces conocí a Randy, quien mientras visitaba a unos amigos en San Diego, hace 2 meses, es abogado y nos conocimos una noche en que mis amigos me llevaron a bailar. Bueno, hicimos buenas migas de entrada. Había tanto de qué hablar. Salvo que creo que fui yo quien más habló. Pero a él parecía gustarle eso. Además era fantástico estar con un hombre que se interesaba por cosas que para mí también eran importantes. Jill frunció el entrecejo. Parecía realmente atraído hacia mí. Por ejemplo, me preguntó si era casada. Soy divorciada desde hace 2 años. Si vivía sola, ese tipo de cosas. Yo podía imaginar cómo debió notarse el entusiasmo de Jill mientras conversaba alegremente con Randy por sobre la música estrepitosa aquella primera noche y el entusiasmo con que lo recibió una semana después cuando él hizo un viaje por trabajo a Los Ángeles y lo extendió 160 kilómetros más para visitarla. Durante la cena Jill le ofreció dejarlo dormir en su apartamento para que pudiera postergar el largo viaje de regreso hasta el día siguiente. Randy aceptó la invitación y el romance se inició esa noche. Fue fantástico, me dejó cocinar para él y realmente disfrutaba que lo atendiera. Le planché la camisa antes de que se vistiera por la mañana. Me encantaba atender a los hombres. Nos llevábamos a las mil maravillas. Gil sonrió con una expresión de añoranza, pero al continuar con su historia resultó evidente que casi de inmediato se había obsesionado por completo de Randy. Cuando él llegó de regreso a su apartamento de San Diego, el teléfono estaba sonando. Jill le informó con calidez que había estado preocupada por su largo viaje y que la aliviaba saber que había llegado bien. Cuando tuvo la impresión de que él parecía un poco perplejo por su llamada, se disculpó por haberlo molestado y colgó. Pero un intenso malestar comenzó a crecer en ella, atizado por la comprensión de que una vez más sus sentimientos eran mucho más profundos que los del hombre de su vida. Una vez Randy me dijo que no lo presionara o simplemente desaparecería. Me asusté mucho. Todo dependía de mí. Se suponía que debía amarlo y al mismo tiempo dejarlo en paz. Yo no podía hacerlo, por eso me asustaba cada vez más. Cuanto más miedo sentía, más perseguía a Randy. Pronto Jill comenzó a llamarlo casi todas las noches. Habían acordado turnarse para llamar, pero a menudo cuando era el turno de Randy se hacía tarde y Jill se inquietaba demasiado para soportar la espera. De cualquier manera no podía dormir, de modo que lo llamaba. Esas conversaciones eran tan vagas como prolongadas. Me decía que había olvidado llamarme, y yo le decía, ¿cómo puedes olvidarlo? Después de todo, yo nunca lo olvidaba. Entonces empezábamos a hablar de la razón por la que él lo olvidaba y parecía tener miedo de acercarse a mí y yo quería ayudarlo a superar eso. Siempre decía que no sabía qué quería en la vida y yo trataba de ayudarlo a aclarar cuáles eran las cosas más importantes para él. Fue así como Jill adoptó el papel de psiquiatra con Randy, tratando de ayudarlo a estar más presente emocionalmente para ella. El hecho de que Randy no la quisiera era algo que Jill no podía aceptar. Ella ya había decidido que Randy la necesitaba. En dos oportunidades, Jill voló a San Diego para pasar el fin de semana con él. En la segunda visita, él pasó el domingo ignorándola, mirando televisión y bebiendo cerveza. Fue uno de los peores días que ella podía recordar. ¿Bebía mucho?, le pregunté. Parecía sorprendida. Bueno, no mucho. En realidad no lo sé. Nunca lo pensé. Claro que estaba bebiendo la noche en que lo conocí, pero es natural. Después de todo, estábamos en un bar. A veces, cuando hablábamos por teléfono, yo oía el tintineo del hielo en su vaso y bromeaba al respecto, porque bebía solo y esas cosas. En realidad nunca estuve con él sin que bebiera, pero simplemente supuse que le gustaba beber. Eso es normal, ¿no es cierto? Hizo una pausa pensativa. ¿Sabe? A veces por teléfono, hablando de una manera rara, especialmente para un abogado. Parecía vago e impreciso, olvidadizo, poco consistente. Pero nunca pensé que eso sucedía porque estaba bebiendo. Creo que yo misma no me permitía pensar en ello. Me miró con tristeza. Tal vez si bebía demasiado, pero debía de ser porque yo le aburría. Creo que simplemente yo no le interesaba lo suficiente y él no deseaba estar conmigo, prosiguió con ansiedad. Mi esposo nunca quería estar conmigo, eso es obvio. Se le llenaron los ojos de lágrimas al esforzarse por continuar. Mi padre tampoco. ¿Qué tengo? ¿Por qué todos sienten lo mismo por mí? ¿Qué es lo que hago mal? Desde el instante en que Jill tomó conciencia de un problema entre ella y alguien importante para ella, estuvo dispuesta no solo a tratar de resolverlo, sino también a asumir la responsabilidad por haberlo creado. Si Randy, su esposo y su padre no la habían amado, ella sentía que debía hacer algo porque ella había hecho o dejado de hacer. Bueno, este es un excelente ejemplo de cómo a veces justificamos a la pareja ante actitudes claras de desamor y desinterés de su parte, por el miedo de quedarnos solos. Las actitudes, los sentimientos, la conducta y las experiencias de vida de Jill eran típicas de una mujer para quien estar enamorada significa sufrir. Pero el miedo a perder a su pareja es más grande que continúa aferrada a esa relación, aguantando que la ignoren. El maltrato psicológico por la seguridad de sentir que hay alguien a su lado. Un ejemplo claro de cómo confundimos la obsesión por una persona en amor. Si bien comprendemos que ejerce una influencia negativa sobre nuestra salud y nuestro bienestar, nos sentimos incapaces de librarnos de ella.
Qué interesante. Ahorita vamos a comentar todo esto porque tiene muchas vertientes este caso que nos plantea Lore.
De confiabilidad a obsesión, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Vámonos a un corte, ya nos pasamos 10 minutos, 10 de la mañana con 4 minutos del 9 de agosto del 2012. Regresamos. Adelante, Gabriel, gracias.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Nuestro mail. magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kawahele o Polinesia. La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m. por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
Malquerido Pepe, igual mente conocido como José González.
Exactamente, ese soy yo y están escuchando el único programa donde les hacen sus quesadillas.
Ya no importa cada noche que esperé.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx. Muchas voces,
una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos. Pues qué interesante caso, ¿verdad, Lupita? ¿Qué podemos comentar sobre él?
Sí, un caso muy, muy común, aunque es triste decirlo, pero es un caso muy común en que intentamos agradar a nuestra pareja, intentamos halagarlo, intentamos estar pendiente de ellos, pero se vuelve un exceso. Dice bien Lorena, ¿no? Una obsesión. Ya esos cuidados hasta maternales, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Te pones un suéter? ¿Te vas a mojar? Tómate esto, ¿no? O sea, llega un momento en que abrumamos a nuestra pareja, pero también es una necesidad en el fondo muy profunda de esta persona de que le hagan lo mismo, ¿no? Y te enseño cómo se ama, te enseño estas atenciones para que tú hagas lo mismo conmigo, porque así me hace sentir bien. O sea, el sentirme sobreprotegida o cuidada me hace sentir muy bien. Y ahí vienen otra vez los factores de chicos. Este ejemplo de justificar, sí. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en las terapias, Ramón?
Sí, muchas veces. Fíjate que a mí el caso me trae a la memoria muchas cosas, ¿no? Una paciente que en algún momento quiso dejar de ser mujer y ser hombre y se vestía como hombre. Con los años ella quiso volver a vestirse como mujer y a llamar la atención, y cuando salía eran una o dos citas y el cuate se iba, ¿no? Y bueno, esta pregunta de ¿qué hago? Pues lo que quisiste es que no te vieran, entonces ahora tienes que desprogramar tu aura y tu energía para que vuelvas a atraer a los hombres. Pero en el caso también se ven otras cosas, ¿no? Cuando nosotros atraemos justamente al tipo de personas que nosotros no queremos, ¿no? Ella, ahí había señales de alcoholismo claras en todas las salidas. Aquí habría que preguntarse si su padre era alcohólico y si su madre hacía lo mismo, ¿no? De estarlo tratando siempre como de complacer o de buscar la forma en que ella fuera valiosa para él, ¿no? Y era como no querer darse cuenta de una realidad que estaba ahí presente. Y entonces, pues él de alguna manera, pues era como era y punto. Pero finalmente ella creía que lo podía cambiar, que lo podía modificar. En términos de que me valore, de que me dé mi lugar, de que me dé la posibilidad de ser una persona mejor. Y todo esto pues está ahí presente en este caso que nos relata. Entonces dice, bueno, nos conocimos en un bar, bueno, pues entonces ya de ahí es una situación en donde pues hay alcohol de por medio, ¿no? Y cómo pues nos engañamos a veces, no queremos ver ciertas cosas, pero nuestra aura atrae. La infancia nos marca, nos deja grabadas en el aura ciertas huellas, y cuando nosotros buscamos pareja, esas huellas áuricas jalan justamente a la persona que se adapte a esas huellas, aunque no sea lo que nosotros queremos. Aunque sea lo que vivimos en la infancia y no nos guste, o lo que vimos que mamá o papá tenían como relación, y eso es justamente lo que reproducimos.
¿Se continúa el patrón?
Sí, se continúa el patrón y se continúa pues gravemente, ¿no? Con situaciones poco agradables. Muy bien, bueno, en este segundo, que es el miedo al abandono y el apego a la estabilidad, confiabilidad, el déficit que tiene la persona es una vulnerabilidad a la ruptura afectiva. No soportaría que mi relación fracasara. El miedo es al abandono y el apego es a las señales de confiabilidad y permanencia. Eso es a lo que nos aferramos. El tercer tipo de apego es baja autoestima y el apego a las manifestaciones de afecto, ¿sí? Entonces dice, el objetivo es sentirse amado. Es como yo necesito que la otra persona me diga que me quiere. Si no me dice que me quiere, pues yo no me siento que yo tenga un valor. ¿Y cuántas mujeres les pasa esto? ¿A cuántas mujeres las vemos sufriendo por una situación en la que pues no sienten cariño, no sienten afecto de su pareja y están tratando de hacer lo imposible por lograr recibir un beso, un abrazo, una caricia, y dicen, no, pues yo tengo la culpa de que no me quiera porque me porto mal, porque no soy suficientemente buena? Dice Walter Rizzo, prefiero una separación con amor a un matrimonio sin afecto. Es una adherencia a las manifestaciones de afecto para verificar qué tan queribles somos, qué tanto somos capaces de que nos quieran. es una persona que no se quiere a sí misma y siente que nadie podría quererla. El miedo al desamor, que es una carencia afectiva, se convierte en una necesidad de ser amado. Se duda de que alguien lo pueda amar a uno. El apego surge cuando se dice, al fin alguien me ha podido amar. Señales de cariño, ternura y afecto verifican que todavía hay amor. Una señal muy presente en estos casos es la deseabilidad sexual. Si soy deseable, soy querida. Las necesidades de amor se pueden confundir con la sexual. Los hombres podemos desear y no sentir afecto. Las mujeres pueden amar y no desear al ser amado, y viceversa. El viceversa no me lo creo, ¿eh? Más bien ese es como el esquema del hombre y de la mujer. Uh-huh. Baja autoestima, baja autoimagen, gracias por tu mal gusto. No es como decirlo así. Entonces es, yo estoy esperando que del otro venga cariño, venga amor, venga una caricia, y eso es lo que yo necesito tener de ti. ¿Qué opinas?
Sí, me recuerda un caso de una paciente, no fue mi paciente, otro terapeuta me lo comentó, que una relación con su esposo muy agresiva, ¿sí? Una relación en la que involuntariamente, bueno, empezaban por un tema, por alguna cosa no bien dejada, que buscando, ¿no? Como un pretexto para el pleito, empezaba la discusión. Y en lugar de ella calmar esa discusión, porque ya sabía hacia dónde iba, era como seguir recriminando, seguir reclamando, y él cada vez se iba enojando más y más y más, hasta que llegaban a los golpes. Y en ese momento, ya él enardecido la golpeaba, se iba y la dejaba. Cuando le pregunta el terapeuta, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué espera de esto? En el fondo, ¿qué es lo que está buscando de llegar a un conflicto, crear un conflicto cuando no debería o cuando usted lo puede detener? Bueno, es que después de esas discusiones tan acaloradas, él se va y regresa más tarde avergonzado, apenado, tal vez, y yo me hago la digna, entonces él tiene que buscar la manera de contentarme, traerme flores, traerme hasta, incluso ha llegado, ¿no?, a traerme mariachis, pide perdón, y después de la reconciliación tenemos una relación maravillosa, una relación sexual maravillosa, donde él me dice lo mucho que me ama. Y creo que en el fondo es lo que quiero, ¿no? Escuchar que me ama. Y como cuando estamos en nuestra vida cotidiana no me lo dice, yo sé que después del pleito va a venir una reconciliación así.
Y me lo va a decir.
Y me lo va a decir.
Me lo va a decir.
Ajá, y además va a estar varios días, ¿no?, tratando de contentarme. Entonces, en el fondo, lo que buscaba es que le dijera que la quería. Y eso estaba los golpes para poder llegar a esto.
¡Qué horror!
Así es, un caso muy fuerte.
No, y ahí clarísimo la codependencia, ¿no? O sea, para recibir amor acepto que me pegue. Y es más, lo provoco y lo llevo a esa situación, de esa situación extrema, para entonces provocar su reacción.
Sí, o sea, una autoestima también dañada, porque no tengo una manera con mis características o cualidades, ajá, que le inspiren a él a amarme. Entonces tengo que buscar.
Tengo que provocar su enojo para que entonces sí me ame.
Sí.
Porque soy aquella que lo enoja.
Así es.
Qué feo todo esto. Pues vamos a ver, Lorenita, qué nos dice para este tercer tipo de apego.
Sí, en relación a las manifestaciones de afecto. Aquí creo que en más de una ocasión nos ha tocado escuchar parejas donde uno de los dos constantemente está preguntando si la otra persona lo ama y cuánto lo ama. Yo recuerdo alguna pareja que tuve que constantemente me mensajeaba por el celular para decirme te amo, eres lo más importante en mi vida, sin ti no puedo vivir. Esto siempre nos creaba conflictos porque él esperaba que yo le contestara diciendo algo parecido. Y si no lo hacía, quería decir que entonces no lo amaba o que lo amaba menos que él a mí. Y de aquí quiero hacer algunas reflexiones. El amor no puede medirse. Es un sentimiento, simplemente es o no es. No podemos hacer algo esperando que la otra persona nos conteste. Si entendemos lo que es el amor incondicional, entonces debemos dar amor sin esperar nada a cambio. Algo que siempre decía era que yo no lo quería porque lo celaba, que no importaba dónde estaba ni con quién estaba. Me di cuenta que intencionalmente me contaba con quién había estado buscando que yo sintiera celos. Como no lo conseguía, venía automáticamente el reclamo. No podemos pensar que el nivel de celos de una persona es directamente proporcional al amor que siente por nosotros. Desgraciadamente estamos bombardeados por todos lados por este concepto equivocado del amor. Desde que tengo uso de razón, en la televisión vemos novelas llenas de historias de abuso, de abandono, de infidelidad, y en la radio canciones que nos dejan todo el tiempo mensajes de un amor malentendido. Desde las canciones románticas de Armando Manzanero, ¿cómo te extraño?, de mí enamórate de Juan Gabriel, que cómo nos gustan cantar, ¿verdad?, hasta las canciones de Camila o los covers de Marijose. Pero lo importante aquí es que se den cuenta cómo nos bombardean con estos mensajes equivocados. No seamos protagonistas de esas historias, seamos protagonistas de nuestra propia historia, seamos las protagonistas de nuestra vida.
Así es. Sí, aquí nos toca, Lorena, pues otro tema que es las manifestaciones negativas de celos como manifestaciones de amor. Y me han tocado pacientes que te dicen eso, ¿no? Es que él me cela y me controla porque me ama. Ajá. Yo cuando tenía la relación con él, era así yo lo creía. Yo como fue mi primer pareja y así me crié con él, pues de alguna manera empecé a los 17 años con él y llevo 20 años casada con él y pienso que esa es una relación normal. Cuando me abro a otras relaciones me doy cuenta de que esa no es una relación normal y que hay otras formas de amar y que el amor no es celar, que el amor no es controlar, que el amor no es tener en una jaula a la persona, sino al contrario, que es que dejarla ser libre para que crezca y crezca. Pero pues se transquiversa las cosas, se desvía el concepto de amor. Y esto yo siento que es mucho porque no lo tenemos claro, no sabemos, no entendemos qué es amar. Hablamos mucho de amor, pero no sabemos qué es.
Sí, y aquí nos habla también en el caso del varón, ¿no? Que él es el que busca despertar los celos, y al ver que ella no es celosa, entonces el chantaje quiere. De que no lo quiere.
Entonces no me quieres.
Ajá, y también los extremos que usamos para mantener una relación, eso me recuerda igual una conocida intentando todo el tiempo tener a su esposo, a su pareja, celoso. ¿Sí? Ella provocando que alguien la mirara o platicando que salía a la calle y llamaba la atención, llamadas telefónicas que ella misma creaba para tener a su esposo, a su pareja inquieto y siempre estuviera al pendiente de ella. Historias fantásticas, ¿no? Me mando flores. Hay una película incluso, una de esas películas mexicanas muy viejas, de toda la trama es en relación a eso, que una señora para reconquistar a su esposo comienza a enviarse flores todos los días.
A sí misma,
qué para horror. Que despertar los celos del marido. Y en esa película mexicana, que sabemos que era nací, ¿no? En ese tiempo, ámame pero no me dejes, resaltan esta característica como algo bueno, ¿no? Que lo que hizo esa mujer para reconquistar. Uh-huh. Termina la historia donde efectivamente él se da cuenta que la quiere y se quedan felices y contentos, ¿no? El sí. Celoso ya cuidándola y ella feliz por haberlo conquistado nuevamente.
No, pues está tremendo.
Esa es la información que nos dice Lore, que uh-huh. ese bombardeo, ¿no? De historias que nos manejan, uh-huh. que así debe de ser, ¿no? Uh-huh. Y nos dan una estrellita, ¿no?
Sí, esas son las desviaciones, ¿no? Que uh-huh. la sociedad tiene.
Sí.
Que el concepto cultural tiene. Muy bien, ahorita tengo una paciente que vive en Francia y justamente es como él buscó una mexicana para que no le fuera infiel, porque las francesas se acuestan con todo el mundo, no importa, casadas, solteras, viudas o divorciadas, con cualquiera tienen relaciones. Entonces uh-huh. él no iba a soportar eso y busca una latina justamente, ¿no? Y bueno, pues está ahorita en una situación difícil, ¿no? El déficit que nos marca aquí el doctor Walter Rizzo es baja autoestima, no soy querible, el miedo al desamor, a la carencia afectiva y el apego a las manifestaciones de afecto y deseabilidad. Esas son las tres elementos de este. Y bueno, pues vámonos al cuarto, ya casi nos vamos a un corte, pero bueno, vamos a comentar el cuarto de los tipos de apego afectivo, son los problemas de autoconcepto y el apego a la admiración.
Muy de la mano con el anterior.
Sí, 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 el qué tanto me concibo a mí mismo y qué tanto necesito que el otro me admire y dependo de ello, ¿no? 10:24 de la mañana, 9 de agosto del 2012. Vámonos a un corte para darle espacio a nuestros patrocinadores y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Agréganos en nuestro grupo de Facebook, Magnitud Radio. Y en nuestro usuario, Magno Magnitud.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido. Todos los sábados en punto de las 12 del día. Por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Magnitud Radio. Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
Oye, yo he andado de chismoso ahí escuchando los programas que has estado.
Me piche.
El show de los VIP. Martes y jueves, 12 del día. Por Magnitud Radio.
¿Qué pregunta?
Ay, pues, ¿qué tiene?
¿Estás teniendo que hablar de eso?
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, 10:28 de la mañana de este 9 de agosto del año 2012. Pues vamos a iniciar con este cuarto tipo de apego que dice los problemas de autoconcepto y el apego a la admiración. ¿Qué tanto me acepto a mí mismo? ¿Lo que pienso de mí? puede haber narcisistas crónicos que tienen complejo de Dios, que no caben por la puerta y pues defraudados de sí mismo, los complejos de cucaracha. Recuerdo uno de los programas de los nombres divinos de Dios y también de la meditación del mes pasado, del 21, donde justamente nos hablaban que tanto creerse más o menos es el ego y no entender que en la humildad tenemos la capacidad de ser parte de Dios. Dice, es una carencia de reconocimiento y adulación. Si alguien les muestra admiración y fascinación, el apego se da. Es una de las principales causas de infidelidad. Exaltarle el ego a una persona que se siente poca cosa y además ha sido descuidada por su pareja es el mejor aprodisiaco. La admiración es la antesala del amor. El bajo autoconcepto creó una marcada sensibilidad al halago. Puede ser la principal causa de una relación afectiva. Yo sé que no es el marido ideal, tiene mal humor, no es buen amante y a veces perezoso. Mi familia no lo quiere mucho y mis amigas me dicen que no debería estar con él. Pero me admira y reconoce en mí una persona valiosa y especial. Incluso ha llegado a decir que no me merece. Póngase en mi lugar. En toda mi vida nadie se había maravillado por mí, nadie se había me había admirado. Puede que no sea el gran ejecutivo ni el mejor partido, pero se siente satisfecho y casi honrado de estar a mi lado. Con eso tengo suficiente. Lo demás no me importa. ¿Cómo ves, Lupita, este tipo de apego?
Pues yo creo que cuando nuestro ego, nuestro orgullo está un poco desequilibrado, porque bueno, sabemos que el ego y el orgullo son importantes, pero cuando están desequilibrados, pues necesitamos escuchar, ¿no? Que alguien nos diga, que apruebe cada actitud o cada prenda que nos ponemos, cómo nos movemos, qué hacemos, que constantemente nos estén diciendo a través de un comentario, porque nos exaltan el valor que no que estamos perdiendo. Y muchas veces en esa relación pues también hay parejas que se dan cuenta que es por ahí donde nos pueden conquistar, o también nosotros nos percatamos que es por ahí donde podemos tener contento a nuestra pareja, y entonces ya no hay verdad en esa relación, ¿no? Ya siempre hay que estar tal vez no me gusta el sitio donde me llevas, pero te tengo que decir que está muy bien lo que tú eliges para tenerte contento. O no quiero ir a ese lugar, pero ahí estoy para tenerte contento. O sea, siempre tengo que estar disfrazando realmente lo que siento para que la relación esté funcionando. Y ese tipo de admiración pues se engloba en muchas cosas.
Sí, 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 sí. Y es como sentirme poco valiosa, ¿no? Y esto mucho viene, pues, la falta de atención de los padres y la falta de atención de la pareja. Pero pues yo creo que esa es parte de la seducción, ¿no? O sea, es justo a donde tocas, ¿no? O sea, eres bella, eres hermosa, me gustas, me siento bien contigo, tienes paz, tienes tranquilidad. Y eso es justamente pues lo que empieza a, como dice ahí, ¿no? La antesala del amor es lo que empieza a despertar el gusanito para decir, ay, qué padre, él sí me reconoce, él sí me quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues son como las puertas que están ahí presentes, ¿no? Bueno. Pues vamos a ver qué nos dice Lore, para ver si nos da tiempo a hacer una meditación, porque ya estamos sobre el tiempo.
Nos falta el quinto, ¿verdad?
Nos falta todavía normal. Uno, y y bueno, escuchar a Lore aquí en este cuarto.
En relación a los problemas de autoconcepto y el apego a la admiración, Lore nos aporta el siguiente comentario. Aquí puedo recordar algunos casos donde detrás de la frase de «pero él o ella sí me valoran», es que él sí me quiere porque me lo dice. No tiene tiempo para mí, pero me dice cosas tan lindas y con esto caemos redonditas. Es importante darnos cuenta que nuestro ego nos está poniendo a prueba. Es importante entender que nada externo a nosotros, y esto incluye a nuestra pareja, debe tener el control de hacernos sentir bien o mal. Recuerda que nosotros no somos lo que las demás personas piensan o dicen, ni lo bueno ni lo malo.
No podemos dejar nuestra autoestima, nuestras emociones en manos de los demás. No podemos estar con una persona tan solo porque nos admira y nos dice cosas tan lindas para crecer nuestro ego. Tú eres la persona más importante en el mundo, porque así fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque fuimos escogidos por el universo con una misión única en esta vida, porque al estar aquí hoy ya somos parte de un milagro, somos parte del amor de Dios. No busques la aprobación de nadie, tú tienes la aprobación de Dios y el libre albedrío para tomar, para aceptar tu grandeza, para estar en unidad con el amor universal, para ser tú mismo.
Sí, pues.
O sea, no des tu valor a nadie, ¿no?
Ajá, no te confíes de que los demás son de alguna manera, pues aquellos que te dicen que tú eres lo más valioso, ¿no?
Y el control de tu vida, ¿verdad?
Ajá, ceder el control de tu vida a eso. Pero es muy bonito sentir los halagos, ¿no?
Ah,
yo
sí.
Creo que eso es maravilloso.
Nutre la relación, nutre claro. Las atenciones.
Y justamente es lo que decae, porque cuando ya para esa persona dejas de ser ese modelo a admirar, pues entonces empieza el tener que construir el verdadero amor, que es el amor del cariño, del afecto, del compromiso. Y tiene que ver con el enamoramiento, con la fase de enamoramiento, ¿no? En la primera fase, que es la que puede prolongarse el noviazgo y los primeros meses de matrimonio, y después tienes que construir el verdadero amor, que es el amor de relación, el amor filial, ¿no? Pero justamente vamos a entrar en esta parte ahorita del amor, del apego normal. Bueno, aquí para cerrar los problemas de autoconcepto y el apego a la admiración. El déficit es bajo autoconcepto, no soy valioso. El miedo es a la desaprobación y al desprecio. Y el apego es a lo contrario, a la admiración y al reconocimiento. No, pues estamos graves. ¿Okay? Y bueno, fíjense, muy curioso porque aquí habla Walter Rizzo de un apego normal y hablábamos de que los seres humanos somos dependientes por naturaleza, no somos independientes. Entonces, pues obviamente tenemos que encontrar algo que esté bien dentro de todo porque cuando tú estás hablando de una dualidad, de una pareja, pues dependemos, ¿no? Y ya no digamos en el modelo tradicional de tú lavas y planchas y yo como y trabajo, ¿no? O sea, simplemente el apoyo, el sentirse acompañado, el sentir que no estás solo. Si te enfermas, pues ¿quién va contigo al hospital? ¿Quién está ahí, no? O sea, un montón de cosas, ¿no? Que necesitas de la familia. La familia es para darse apoyo a los miembros de la familia, ¿no? Para estar unidos. Entonces, sí hay un apego normal que no es enfermizo. Y la diferencia es no lo sufres. El apego normal te lleva al placer. El apego anormal te lleva al sufrimiento. Entonces, esa sería una diferencia muy importante.
Y es justo esa dualidad de la que hablas.
Ajá,
¿no? De sí. La que tenemos que vivir. Ajá. Para encontrar el punto medio.
El punto medio, ¿no? A lo mejor todas las personas tenemos cualidades y defectos, pero que los defectos del otro no me hagan sufrir, ¿no? Porque si el otro es alcohólico, pues estoy sufriendo. Si el otro es irresponsable económicamente, estoy sufriendo. Si el otro me pega, estoy sufriendo.
El aprendizaje no necesariamente tiene que ser sufrimiento.
Claro, claro, ¿no? Puede haber aprendizajes distintos, ¿no? Pero en la medida en que la persona tiene, pues, ciertos defectos, a lo mejor es un poco desordenado, a lo mejor no tiene esa seguridad y confianza, pero bueno, pues sí llega a ciertos puestos en su trabajo, etcétera, pues eso le va permitiendo ser una persona normal, ¿no? Tener una relación normal. Pero cuando lo que el otro tiene, como el caso este que nos leyó Lore, nos propuso Lore, me estoy dando cuenta de que es un cuate que no me hace caso y que además es alcohólico, pues evidentemente vamos hacia un apego anormal. Y en este caso, que yo creo que a lo mejor debíamos de haber hecho un programa especial de este quinto tipo de apego, porque se divide a su vez en otros tantos tipos de apego, que son cuatro tipos de apego más de los apegos normales. Dice, apego sexual, el primero. Cuando la adicción sexual es de ambas partes, la relación se vuelve indisoluble. Cuando es de una sola de las partes, se pueden abrir sucursales. No necesitan terapeutas, sino una buena cama, ¿no? O sea, cuando los dos son personas con una sexualidad muy grande, muy fuerte, y se entienden perfectamente en la cama, prácticamente la relación no se puede destruir, porque en esa condición van a encontrar su mayor fuerza y su mayor unidad. Entonces, es muy fuerte esto, ¿no? Porque la sexualidad está muy tipificada como mala, como aquello que es incorrecto, como aquello que no nos sirve, como aquello que es pecaminoso, con la culpa. ¿Cuántas personas se encuentran en esos conflictos? Porque justamente tenemos ahí una situación diferente, ¿no? De conceptos, de valores religiosos, morales, educativos. Y entonces la sexualidad la queremos negar. Tengo una paciente, estoy trabajando con ella, y de repente la relación de pareja y me dice, no, pues es que llevamos más de un año sin hacer el amor, ¿no? A ver, ¿cómo? Uh-huh. Entonces, ¿son pareja o son amigos? ¿No? ¿Cómo está esto de que llevan más de un año sin tener relaciones sexuales? Sí, dice, pues no me lo pide, yo no lo necesito, yo no se lo pido, pues no lo tenemos, ¿no? Y pues sin embargo, pues se dicen novios, ¿no? Y le digo, bueno, pues justamente la diferencia entre un amigo y un novio es la sexualidad, ¿no? Ahora hay modelos entre los chavos de los aminovios o amigos con derecho, que son amigos que tienen derecho a la sexualidad, de tener relaciones sexuales con la otra o con el otro, pero que no hay un compromiso, este compromiso del que hablábamos de la eternidad, de la relación eterna, pero que de alguna forma pues también está presente esta parte, ¿no? Entonces, si un noviazgo no tiene sexualidad, si un matrimonio no tiene sexualidad, pues prácticamente se está destinando al fracaso, porque finalmente hay una necesidad de satisfacción sexual que se va a buscar fuera del matrimonio. No sé, ¿qué opinas, Lupita, sobre el apego sexual?
Híjoles, yo creo que aquí sí es tema de dos, ¿no? Porque si ellos están encantados con esa relación sexual, que se mete uno, ¿verdad? En cambio, si esas personas están solicitando ayuda porque alguna de ellas ya no quiere nada más lo sexual, quiere una parte afectiva, ahí es donde ya entraría en problema esa relación. Yo creo que por eso hace mención el autor, el doctor Walter Rizzo, una relación normal, entre comillas, lo pone aquí en su libro, que puede ser normal por la cultura o incluso por la psicología de estas personas, y que la segunda posición sostiene que estos estimulantes afectivos no parecen relacionarse con esquemas inapropiados, sino con el simple placer de consumirlos. Entonces, este tema de la sexualidad, y si ellos están a gusto, yo creo que la verdad, pues mis
respetos. Dejarlos que disfruten.
Claro, claro, yo ahí sí no me metería, porque no hay queja, ¿no?
No hay queja de ninguno de los dos, ¿no? Y bueno, pues hay que aprovechar esa situación. Pero démonos cuenta cómo se han transgiversado las cosas, ¿no? Cómo, pues no hay relaciones en el noviazgo. Bueno, anteriormente era así, ¿no? De la mujer tiene que ir virgen al altar y al matrimonio. Y luego resulta que cuando te metes en la parte sexual, pues no hay acoplamiento y pues ahí. O estos matrimonios, recuerdo, ¿cómo se llamaba esta película? Ah, se me fue ahorita el nombre, es una película japonesa. La amante. Uh-huh. Él conoce una chava, se super enamora de ella, pero el papá lo tiene que casar con una mujer que es de otra familia rica para juntar las riquezas y poder hacer un patrimonio mayor. Y entonces él se casa con una mujer que no ama y él la sigue teniendo a ella como su amante, ¿no? Y esto cómo se veía en la Europa, en la Edad Media, ¿no? En donde había intereses económicos de matrimonio, el matrimonio tenía ese vínculo económico, ¿no?
Pero en ese caso sí ya había un sufrimiento, ¿no? De la otra persona con la que no vivía.
Ah, claro, claro, porque finalmente pues nunca iba a poder ser realmente la esposa, porque siempre iba a tener que ser la amante, ¿no? Y pues un sufrimiento de él y de la otra, ¿no? Ahorita, La Edad del Deseo, hay una película que justamente acabo de ver, y es una relación de una mujer mayor con un joven, y ellos dos, y ella prácticamente lo mantiene, porque ella ya tiene dinero, tiene posición económica, y ella con su dinero lo va manteniendo a él durante 2 años de relación, y la mamá de repente dice, no, pues te tienes que casar con fulanita, lo casa, pero no hay amor en esa relación. Y entonces él termina pues regresando con ella, pero estando en un conflicto que lo lleva a la muerte. Se da un balazo porque él dice, bueno, yo la amo a ella, a esta mujer mayor, me tuve que casar con esta otra mujer, pero no la amo y aquí estoy ahora dividido, ¿no? Entonces, sí, la parte de la integración sexual de una pareja es fundamental. Cuando, y muchas veces se da, ¿no?, que el hombre o la mujer, me he encontrado casos de los dos, no solamente la mujer es la que no tiene apetito sexual, sino el hombre también no tiene apetito sexual, que sería como más raro, ¿no?, pensar que eso pudiera ser, pero sí me he tocado casos en que hay hombres que no tienen apetito sexual o no al mismo grado de la mujer. Y entonces esto los lleva a que de alguna manera ellos se sientan mal, se sientan como insatisfechos, la otra parte se siente insatisfecha y sea un motivo de estar, como dice aquí, cuando es de una sola de las partes, esta puede abrir sucursales, va a buscar la satisfacción sexual fuera. El segundo tipo de apego normal es el apego a los mimos y a la contemplación, gusto por el contacto físico y la contemplación, hipersensibilidad a los arrumacos, besos, abrazos y sonrisas. Yo sé que tiene mil defectos, pero acaricia tan rico que, ¡ay, Dios! Entonces, bueno, pero si tiene mil defectos, pues quién sabe si esos defectos te hagan sufrir, entonces ya no sería tan normal, ¿no? Pero bueno, aquí es un segundo tipo de apego a las caricias. El tercero, el apego al compañerismo y a la afinidad, congruencia en gustos e inclinaciones, la amistad y la buena compañía nos mantiene íntimamente entrelazados. No es fácil ser compañero, confidente y cómplice de la pareja al mismo tiempo, pero si se da, se consolida. Hallar un sustituto afín es supremamente difícil. Si el compañerismo se exagera, el amor adquiere un aroma, fraternidad casi incestuoso. Bueno, aquí de alguna manera es... los temas afines, ¿no? ¿Cuántas parejas se unen porque comparten el tipo de profesión, el tipo de actividad, los gustos? ¿Ambos les gustan las antigüedades o les gusta el cine o les gustan los museos, ¿no?, o les gustan los deportes extremos? Y ese es realmente el motor que los lleva a estar unidos. Cuando se acaban eso o cuando cambian los gustos en el otro, pues peligro, ¿no? Pero bueno, también puede ser un tipo de una relación durante algún tiempo interesante. El apego a la convivencia, tranquilidad y paz. A la convivencia tranquila y en paz. Con la edad se cambia la pasión por la tranquilidad. La cama hogareña, el buen clima afectivo, ¿no? Y pues esto es lo que de alguna manera te une, te buscas que estar unidos por ahí. Entonces, ¿cómo ves estos tres tipos de apego normales, Pita?
Pues, efectivamente, ¿no? Yo creo que ya es volvemos a la afinidad que puedes encontrar con alguien, con una pareja, en algo en específico. Lore nos tiene un comentario, sí, y quiero leerlo antes de que se nos termine el tiempo. Ya estamos un poco carrereados. Dice, ella hace un comentario del apego al compañerismo y afinidad, concretamente. Dice, este apego es mucho más fuerte de lo que uno podría creer. Nos dice Walter Rizzo, he visto personas supremamente apegadas, cuyo único y principal enganche es la congruencia de sus gustos e inclinaciones. Y aunque lo sexual y afectivamente no esté tan bien, el amiguismo y la buena compañía los mantiene íntimamente entrelazados. Recuerdo que estando en terapia alguna vez dije frases como, por mis hijos aguanto todo. Además nos llevamos muy bien. Es un excelente amigo. Tenemos muy poca intimidad, pero platicamos muy a gusto. Es un excelente compañero. Además, siempre recurro a él cuando tengo que ir a ver a algún cliente y no conozco la dirección. Puedo hablarle y él siempre me dice cómo llegar. Con el tiempo me di cuenta de que esto no es amor, que si lo quería era un amigo, que si lo que quería era un amigo, podía tener otros amigos, que si me daba miedo perderme en la ciudad, pues podía comprar un guía Roji o un GPS, que si necesitaba que me escucharan, pues estaba mi terapeuta, ¿verdad? Me di cuenta que estaba pagando un precio muy alto a cambio de la seguridad que me daba pensar que tenía a un amigo que por haber firmado un papel tenía la obligación de rescatarme cuando me perdía y de escucharme algunas veces. Decidí que mi libertad y mi dignidad valían más, mucho más que eso.
Sí, y muchas parejas se caen en estas relaciones en donde lo único que las une son las necesidades o las o la el compañerismo, ¿no? A mí sí me sorprendió mucho esta relación, fue muy difícil la ruptura. Ella quería mejorar la relación y decidió terminar con ella porque no encontró formas de ser valorada por él, pero en una de esas pues me dice es que no hemos tenido intimidad en más de un año. Entonces, pues, ¿qué son? ¿Compañeros que se ven cada 8 días para ir al cine, para ir a cenar, para tomar un café? Pues eso, pues puedes cambiar de compañero cada 8 días y nada más es para ir a platicar, hasta te va a cambiar el tema de conversación y va a ser mucho más agradable, no te hartas de la persona, ¿no? Entonces son realmente situaciones en las que no podemos hablar pues de una real y verdadera relación. Muy bien, pues nos quedan 5 minutos, vamos a hacer una pequeña meditación y de esta manera pues cerramos nuestro programa del día de hoy. Vámonos a meditación, Gabriel, por favor, si eres tan amable. Inhala, exhala, descompacta todas tus células, permite que el espacio vacío de cada uno de tus átomos crezca, siente la vibración de los pies a la cabeza, de mano a mano, cabeza, cuello, tronco, brazos y piernas vibran, conéctate con el centro luminoso de la Tierra, conéctate con el centro luminoso de los universos, extrae la rosa de tu alma y forma un triángulo. Y ahí estás, lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. ¿Qué busco en una relación? Coloca a tu pareja enfrente, visualiza su imagen, pídele permiso a su ser superior para llamar su esencia y trabajar. Coloca un pizarrón a su lado izquierdo y un pizarrón a su lado derecho, a tu izquierda y a tu derecha. En el que tienes a la izquierda, coloca los sufrimientos que tienes de esa relación. ¿Qué es lo que te molesta? Él me pega, no me da dinero, me maltrata, me humilla, me ofende. No está conmigo, me es infiel. No se supera, no crece. Me controla, me cela. Todos los defectos que pueda tener esa relación con esa persona. Y coloca del otro lado, en el otro pizarrón que tienes a la derecha, ¿qué te da? ¿Qué te deja? ¿Te deja protección? ¿Te deja apego? ¿Te da seguridad? Te hace sentir valiosa, te hace sentir como una persona querida. Tienes miedo a terminar, a fracasar, a tener que volver a empezar. Tienes miedo a no poder valerte por ti misma, por ti mismo. ¿Cuál es el beneficio que tú recibes? ¿Te da seguridad estar con él? ¿Quieres que la relación permanezca hasta el último momento? ¿Te sientes deseado, deseada por él o por ella? ¿Sientes valiosa, valioso porque te admira y te reconoce? ¿qué es lo que está ahí presente? Ve cómo entre él y tú hay cadenas que te atan entre el sufrimiento y las ganancias secundarias de esa relación. Estoy atado a él o a ella porque recibo una ganancia secundaria. Y no es lo que quiero. Quiero ser libre, vivir mi vida a partir de hoy e ir ganando seguridad y confianza. Visualiza cómo dos arcángeles se colocan a través de unos túneles de luz atrás de ti y dos atrás de él. Y ellos te llevan a que te des cuenta que nunca has estado solo, sola, que arriba de ti hay un ser superior, que es tu ángel de la guarda, un santo ser crístico, un espíritu santo, y que estás rodeada de consejeros, maestros, seres de luz que te han acompañado siempre. Que si tus padres te enseñaron a amar el sufrimiento, no es la forma correcta de vivir una vida, porque tienes que amar la paz, la tranquilidad, el placer. Eso es lo que se ama en las buenas relaciones. Siente cómo estás en mejores condiciones. Yo me libero de todo el sufrimiento que esta relación me da, porque soy capaz de amarme a mí misma, a mí mismo. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo las cadenas se diluyen y te separas y quedas libre de él. Que así sea, así es, hecho está. Vas viendo cómo él se aleja y pone distancia, cómo ella se aleja y pone distancia. Tú te angustias, pero los seres de luz que te acompañan, te cobijan y te ayudan para mostrarte el camino a la libertad, para ayudarte a deambular por el sendero a la libertad. Que así sea, así es. Yo te aseguro que con el tiempo verás grandes beneficios de ser. Que así sea, así es. Agradece al universo, a la tierra, a tu alma por esta conexión. Agradecele a ella o a él por haber estado presentes. Deséale suerte en la vida y recupera tu libertad. Ve reconectando nuevamente con tu esencia, tus pies, tus piernas, tu tórax, tus brazos, tu cuello, tu cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo los ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación, que esperemos muy breve, pero esperemos que les sea útil, y el contenido del programa también, pues llegamos al final de este programa. Nos vemos la próxima semana continuando con este tema. Ya terminamos lo que es comprendiendo el apego afectivo y vamos al siguiente tema, que es el previniendo el apego afectivo. O sea, cuando aún no lo vives, pero ya puedes darte cuenta de que existe, ¿no? Entonces pues vamos a tratar de evitar que se presente, cómo promover la independencia afectiva y aún así seguir amando, los tres principios para desarrollar una actitud antiapego y fomentar la independencia psicológica. Entonces este es el tema de la próxima semana, esperemos que les sea de utilidad. Nos vemos, gracias a Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Gracias a Lupita por habernos acompañado en la locución del programa, a Lore con sus aportaciones. Espero que la próxima semana ya hayamos resuelto el problema técnico. Gracias a Gabriel en cabina, nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.
La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio presentó...